Esta mañana les vamos a contar una historia fascinante. Solo 3 días antes de su 30º cumpleaños, en la madrugada del 12 de agosto de 1799, Napoleón Bonaparte decidió adentrarse y encerrarse en la Gran Pirámide para vencer una prueba singular. Una historia de ritos milenarios, antiguas sociedades secretas, saberes ocultos e iniciáticos que nunca fueron ajenos a Napoleón, a este general francés. De esta historia vamos a hablar con uno de los grandes autores de nuestro país. Vamos a hablar de la pirámide inmortal, de Javier Sierra. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Una historia fascinante, nos llevas hasta Egipto para, de alguna manera, revivir esa historia que ya nos contaste hace años, pero que has decidido darle otra vuelta más, ¿verdad?
Sí, he reescrito aquella vieja historia, la he convertido en La pirámide inmortal, en una novela que trata de desvelar, pues, realmente un pequeño misterio del pasado. Y es efectivamente lo que le ocurrió a un joven general, Napoleón Bonaparte, en 1799, en el interior de la Gran Pirámide. Él quiso pernoctar, pasar esa noche dentro de este monumento, y cuando emerge de él, lo hace con el rostro lívido, como si hubiera pasado una mala noche. Sus soldados se le acercan y le preguntan qué le ha sucedido, y él responde con algo que ha sido la célula madre de la que ha partido mi novela. Él responde con una frase, en fin, tremenda, como las suyas, ¿no? Dijo: aunque os lo contara, no me ibais a creer. Como nunca contó lo que le pasó, ni siquiera lo refirió en sus cartas a Josefina o al directorio de París, ni tampoco lo dictó en sus memorias postreras en Santa Elena, cuando al final de sus días los ingleses le exilian allí, pues no me quedó otro remedio hace ya algunos años que pasar mi propia noche en la Gran Pirámide, pasar por esa misma experiencia de quedarme aislado en la oscuridad más absoluta, en la cámara del rey de ese monumento. Y con aquella experiencia y con lo que estudié sobre la vida de Napoleón Bonaparte y de su experiencia en Egipto durante un año, he levantado esta novela.
Ahora enseguida quiero que me cuentes esa maravillosa experiencia, pero realmente estamos hablando, Javier, de algo que es lo que llamaban la prueba esa faraónica, ¿no?, del vaciado o pesaje del alma, ¿no? Era esa especie de ritual.
Sí, se ha especulado mucho sobre para qué sirvió en su momento la Gran Pirámide. Cuando uno visita ese monumento y recorre sus 3 grandes salas, descubre que hay mucha capacidad para un gran enterramiento faraónico. Lo que sabemos de los enterramientos faraónicos lo sabemos gracias al descubrimiento de la única tumba de un rey de Egipto intacta que ha llegado a nuestros días, que es la tumba de Tutankamón. Eran enterramientos muy complejos en los que la momia, el cuerpo del faraón, era enterrado sucesivamente dentro de varios sarcófagos, a cual más elaborado. Y cuando uno trata de trasladar un enterramiento de esa naturaleza a la Gran Pirámide, ve que es inoperante, es decir, no podríamos entrar con un gran sarcófago dentro de la pirámide y maniobrar por sus estrechos pasillos. No podríamos atravesar las pequeñas portezuelas que dan a las cámaras de la reina y del rey, que es como las llaman los egiptólogos. Ni siquiera podríamos introducir uno de esos sarcófagos de Tutankamón dentro del sarcófago de piedra vacío que hay en la cámara del rey, donde yo especulo que se tumbó el propio Napoleón Bonaparte, ¿no? Así que aquella pirámide tuvo que cumplir otra función, y la función parece que fue de carácter iniciático. El rey o ciertos personajes de la vida pública egipcia a lo largo de la historia parece que tenían la posibilidad de entrar en la pirámide, celebrar allí una serie de ritos que tenían que ver con el concepto de alma de los antiguos egipcios, con la transmisión del ka y del ba, que era como las divisiones del alma que ellos creían que teníamos, y también ceremonias donde el que entraba moría simbólicamente y al emerger de la pirámide había renacido, convertido en una especie de inmortal. Ceremonias, en cualquier caso, de iniciación.
Y ceremonias a las cuales también se quisieron someter otras grandes figuras, ¿no? Como César, incluso. O sea, es decir, que no solamente fue Napoleón el que sintió esa necesidad, esa atracción. Yo no sé si incluso esa llamada para hacer esto.
Sí, yo la impresión que tengo, después de haber estudiado bastante detalladamente ese año de Napoleón en Egipto, es que él se queda absolutamente fascinado con las pirámides, ¿no? Piensa que cuando las ve por primera vez, durante esta batalla, la llamada batalla de las pirámides contra los mamelucos, es cuando él pronuncia esa arenga a sus soldados donde dice 40 siglos contentos, ¿no? Existía nada de 40 siglos en la Francia de Bonaparte, ni en Europa de esa envergadura, ¿no? Así que él, que era un hombre ilustrado, un soldado culto, se queda fascinado con aquello y de alguna manera quiere vincularse a la eternidad que irradian esos monumentos. En vez de hacerlo como hacían los grandes viajeros de aquel tiempo, inscribiendo su nombre, dejando un graffiti sobre las piedras, lo que trata es de asociar una experiencia. Y esa experiencia es la misma que le cuentan en el Cairo que tuvieron Julio César y Alejandro Magno. Ellos pasaron sus noches iniciáticas en la Gran Pirámide, y también al emerger de la Gran Pirámide ellos salieron como hombres distintos. Napoleón Bonaparte entra como joven general en la Gran Pirámide, emerge, como tú muy bien contabas, 3 días antes de cumplir 30 años, muy poco antes de regresar a Francia, dar el golpe de Estado ese mismo año del 18 Brumario, que lo convertirá en emperador, y de alguna manera aquel general que entró joven en la pirámide salió inmortal, siendo ya Napoleón y no Bonaparte, y convirtiéndose en parte de nuestra historia.
¿Y hasta qué punto crees que realmente pudo esto influir en su destino?
Yo creo que mucho. Y basta con seguirle los pasos a Napoleón Bonaparte a su regreso del viaje a Egipto. Lo primero que hace es presentarse ante el directorio revolucionario de París como un fracasado que ha abandonado a 30.000 soldados en Egipto y ha perdido 300 barcos que le ha hundido Nelson en la guerra. No, él se presenta como si fuera una especie de mesías con una fuerza sobrenatural capaz de salvar a Francia de los problemas que la rodean, ¿no? Eso es lo primero. Y después, cuando él consigue el poder, al cabo de pocos meses de haber regresado a Francia, empieza un plan sistemático de transformación de París, que incluye cosas muy sorprendentes. Él levanta varias fuentes y monumentos de inspiración egipcia, con esfinges y obeliscos, le cambia el escudo a la ciudad de París. El escudo de París es una barca sobre el río Sena. Él incorpora a ese escudo una estatua de la diosa Isis en la proa de esa barca, una estrella de 5 puntas como las estrellas que adornaban las tumbas de los faraones, e incluso añade unas abejas que son símbolo de realeza en el antiguo Egipto, y encarga un informe que demuestre que el propio nombre de París procede de una expresión latina que es partigis. Es decir, al igual que Isis o idéntica a Isis, como si la propia ciudad hubiera sido en su momento un gran culto, un gran centro de culto de la diosa egipcia, pero en el norte de Francia. En fin, todo esto no era más que una gran maniobra de propaganda, pero vinculada al antiguo Egipto y al halo que rodeó a Napoleón después de ese año de permanencia en un país tan cargado de historia, de magia y de fuerza como es Egipto.
Un ritual iniciático del que sale renacido como otras grandes figuras de la historia. Yo no sé si Javier, en tu caso, al estar allí, al haber pasado esa misma experiencia, no sé si llegas a entender mejor esas sensaciones, todo lo vivido por estas personas en ese momento también.
Si yo no hubiera pasado mi noche en la pirámide, como lo hice en el verano de 1997, creo que no hubiera podido escribir esta novela. Porque tuve que pasar por esa misma angustia, la misma incertidumbre, la misma sensación de disolverme con la oscuridad y sobre todo la misma infinita alegría y fuerza de la vida que experimenté al salir de la pirámide, porque después de pasar varias horas en las tinieblas y sentirte casi muerto, cuando sales de nuevo a la meseta de Giza te sientes más vivo que nunca, ¿no? Si yo no hubiera experimentado toda esa cadena de sensaciones, no hubiera podido escribir, digamos, con esta certeza la novela que ahora tienes en tus manos, ¿no? No hubiera podido escribir La pirámide inmortal.
Realmente la experiencia, como tú bien dices, es estar en la oscuridad total, solo, durante muchas horas. Yo imagino que también es un periodo de, sobre todo, muchísima reflexión, algo quizá, Javier, a lo que no estamos acostumbrados, podríamos decir, a día de hoy, porque es que estar solo, aunque sea con un teléfono móvil hurgando, no lo estamos. Yo creo que esa sensación de reflexión tiene que ser dura porque no estamos acostumbrados a lo mejor a ello, ¿no? Hoy en día ya.
Bueno, la reflexión es todavía más dura de lo que imagino. a lo que invita la pirámide es a reflexionar sobre tus propias limitaciones y tu propio fin, ¿no? Estamos ante un monumento del que es imposible escaparse, ¿no? Es un lugar cargado de historia, llegas allí con toda la imaginación llena de, en fin, de leyendas, de tradiciones, de rumores que la vinculan al, en fin, a momias, a apariciones, a fantasmas. Todo eso está en la cabeza del que visita la Gran Pirámide y quiere pasar esa noche en su interior. Por lo tanto, la reflexión que se abre en medio de esas tinieblas es una reflexión muy volcada hacia el gran tema tabú de nuestros días, que es la muerte. Es decir, no te puedes escapar a ello. Y de alguna manera es una experiencia muy transformadora, porque al enfrentarte a tus tabús y vencerlos de alguna manera, superarlos, te conviertes en una persona distinta. Tienes las ideas más claras, sabes darle el valor que merece a la vida. La vida no es meramente un tránsito, es, como pensaban los antiguos egipcios, una enorme oportunidad. Es el momento que se nos regala para hacer el equipaje para un viaje. El viaje es lo que ocurre después de la muerte. Los antiguos egipcios lo llamaban el viaje del millón de años, y la verdad es que, en fin, lo que yo pasé allí me invitó a preparar bien ese viaje, ¿no?
Y fíjate que desde que publicaras en su día ese secreto egipcio de Napoleón hasta esta pirámide inmortal han pasado 12 años en los que has seguido descubriendo más datos en torno a la historia y sobre todo a Egipto, en el que has descubierto un concepto que yo me gustaría que me explicaras, esto de Maat, no sé si lo he dicho bien, si se pronuncia así. ¿Qué es este concepto?
Bueno, es el concepto que articulaba toda la cultura egipcia. De hecho, desde el faraón a los visires, pasando por los sacerdotes o por los artesanos o los campesinos que trabajaban sus tierras en la ribera del Nilo, toda la preocupación, la verdadera tarea, la verdadera misión de todos es mantener el Maat. El Maat es el equilibrio. Para el antiguo egipcio no es bueno tener demasiada luz y tampoco demasiadas sombras. No es bueno estar muy volcado hacia el bien, pero tampoco muy volcado hacia el mal. Hay que buscar el justo equilibrio. Y esto solamente se entiende cuando uno vive en el Nilo, ¿no? El Nilo tiene dos fases muy diferentes, ¿no? Una fase de inundación, donde llegaba en grandes torrenteras el agua que inundaba el país. Si esa inundación perseveraba mucho, la vida se hacía muy difícil. Había demasiados mosquitos, demasiados insectos, demasiada fauna peligrosa, por lo tanto la vida humana se hacía muy complicada. La otra fase era la contraria, era la sequía, la falta de irrigación, muerte, por lo tanto. Si eso se prolongaba demasiado en el tiempo, también era muy perjudicial para la cultura y la vida humana, ¿no? Así que lo que buscaban los antiguos egipcios era equilibrarlo, el Maat, y para equilibrarlo pedían permiso a los dioses, y toda su obsesión era que los dioses garantizaran ese justo equilibrio de la balanza entre el bien y el mal. Y es un concepto que, cuando yo estudié por primera vez Egipto para la primera versión de esta novela, que es ese secreto egipcio de Napoleón del año 2002, pues yo no lo había incorporado, no lo había valorado en su justa medida. Ha sido, tras sucesivos viajes a Egipto y tras más estudio y más comprensión de lo que era la vida en aquella época, que lo he incorporado a mi propia filosofía de vida y lo he podido volcar en la novela.
Esa certeza de que la muerte no es el final, es ese descubrimiento, ese tesoro que tuvo Napoleón tras pasar esa noche en la Gran Pirámide y que nos lo relata en La Pirámide Inmortal, Javier Sierra, con quien de verdad ha sido un placer charlar estos minutos aquí en la radio, y te deseamos toda la suerte del mundo con tus futuros proyectos, y lo dicho, ha sido un placer.